Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Otra Cara de la Moneda. Les saluda Adriana García. Hoy tenemos como invitada a Yesenia Vargas, con quien vamos a platicar sobre finanzas personales. Este tema lo hemos platicado en otros programas con otros invitados, pero es un tema tan amplio y tan único, como lo dice su nombre, personal, que me gusta que lo abordemos con diferentes personas y desde diferentes enfoques. Es un tema que para cada una de nosotras las personas, pues es importante en nuestras vidas y del que se habla muy poco. Entonces, compartir desde una experiencia muy personal, pero además desde este punto de vista de una estudiante de la carrera en Administración Financiera y Sistemas, creo que será pues de gran ayuda para quienes estén interesados en aprender y mejorar sus finanzas personales. Les presento a Jessy. Como mencioné, ella es estudiante de séptimo semestre de la carrera de Administración Financiera y Sistemas de aquí, de nuestro centro universitario, CUCSUR. Ella trabaja en la Secretaría, es secretaria del Administrador Jurisdiccional de la Región Sanitaria 7, aquí en Autlán, y cuenta con un diplomado en Informática y Certificación en Excel Básico, Intermedio, Avanzado. Ella ha sido mi estudiante por varios semestres, es una alumna brillante, y además es quien me ha estado apoyando estos últimos meses en este programa de radio, lo que ustedes no ven que sucede tras bambalinas en la preparación del contenido, invitación a las personas que nos acompañan cada jueves. Ella es quien ha estado detrás en la coordinación, así es que pues un doble o triple gracias, Jessy, por acompañarnos, pero además por todo el trabajo tan excepcional que has hecho durante estos meses.
Gracias.
Bienvenida.
Gracias. El gusto es mío.
No, muchas gracias, sobre todo porque hoy vienes a compartirnos un tema, pues, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, tanto personal como profesional, y creo que te metí por ahí en camisa de once varas al cambiarte el tema, porque ya decía, yo creo que tienes mucho que aportar. Antes de yo dar más información sobre ti, cuéntanos tú sobre tu situación actual. Ya sabemos que estudias, que trabajas, pero que además eres independiente, ¿no? Y yo creo que todo eso en conjunto enriquece para quienes nos están escuchando.
Sí, bueno, en realidad no es como que tenga mucho independizada, pero pues sí, ha sido pues un mar de experiencias todo junto. Y yo pienso que se complementó a final de cuentas mi parte laboral con la parte estudiantil y a final de cuentas con la parte de la experiencia, que ahora sí te toca a ti ponerte el saco de que eres independiente, ¿no? Y llevar a, y no solo dar los consejos, sino tomarlos a ti misma también.
Claro, y bueno, además destacar que estás súper jovencita, tienes 21 años, y a mí me impresiona lo que a tu corta edad has hecho, has logrado, todas esas capacidades que tienes y ese potencial que nos demuestras, ¿no?, con lo que haces día a día. Y creo que también se ve en práctica, más bien se ve plasmado en la práctica de tu independencia en todos los roles que juegas, ¿no? Y pues justamente es lo que me gustaría que compartieras hoy con quienes nos escuchan, ¿no? Para ti, igual cuéntanos, para ti, empezando por esto, ¿qué son las finanzas o qué representan para ti?
Bueno, hablando técnicamente, finanzas se refiere a una rama de la economía que se aplica o se especializa en la obtención y la administración del capital o los recursos financieros. Pero si lo traducimos, lo parafraseamos, hablamos a nosotros personalmente, finanzas personales, le podríamos llamar como el cómo obtenemos y administramos nuestro dinero. Y pues bueno, en esta parte, a mí en lo particular, entrando a la carrera, envolviéndome en el tema, en libros, en conferencias, me han servido 4 puntos que he llevado de la mano conmigo y pues hasta el momento creo que le he podido dar un control a mis finanzas o poderlas elevar un uh-huh. poquito más a diferencia de antes.
A ver, dinos, ¿cuáles son estos 4 puntos que para ti han sido claves? Y después vamos como desmenuzando cada uno de ellos. ¿Qué okay. te parece?
Bueno, básicamente son 4 y son precisamente en este orden. El primero fue deshacerme de mis deudas. El segundo fue diferenciar, o puede ser incluso a la par, diferenciar esta parte de el deseo con la necesidad, lo que realmente uh-huh. necesitamos a lo que queremos. Y el tercero fue pensar ahora sí en nuestro futuro. Y por último, no menos importante, ahorrar e invertir en este orden.
Okay. Bueno. Me encanta que además lo compartes en el orden, ¿no? Que a ti te ha funcionado. Si bien este tema me gusta siempre aclarar de las finanzas personales, que no hay nada más personal que eso, pues, pero aquí lo importante es que te ha funcionado a ti y que desde tu experiencia nos vienes a compartir. Ahora sí, háblanos de ese primer paso que tiene por ahí que ver con las deudas, que a más de alguno nos pone así como que asustados la sí. simple palabra deuda, ¿no?
Sí, bueno, el primer punto fue yo fui autocrítica en mí y dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es sacar todo lo que me está quitando, todo lo que debo. Como, bueno, me gusta este ejemplo de que nosotros somos como nuestra propia empresa y en las empresas se usa mucho estos consejos de, no, pues, reduce pasivos, aumenta tus rendimientos, crea tus fondos de emergencia, etc. Y bueno, en esta parte, creo que nosotros como nuestra propia empresa, el primer paso para facilitar este proceso sería deshacernos de todas nuestras deudas, de todo lo que debemos, de todo lo que nos está quitando y pues todos nuestros pasivos básicamente.
Okay. Y me imagino que para eso primero hay que, por decirlo de alguna forma un poco más coloquial, pues animarnos a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Como enfrentarnos a esto que a veces pues tenemos por ahí como medio turbio, medio desconocido, porque es algo que incomoda saber a veces, ¿no? Que enfrentarnos a tener claro esta información, cuánto debo, qué interés estoy pagando, pues no siempre es tan sencillo, ¿no?
Sí, pues a veces nos asustamos incluso el mismo hecho de decir, bueno, si nos ponemos a sacar nuestras cuentas de cuánto es nuestro presupuesto, cuánto debemos, cuánto valemos, pues a veces darnos cuenta es que estamos en números rojos es como de, claro, sí, no tengo, debo más de lo que tengo, es como que wow.
Y justo lo comento porque creo que es una de estas creencias o estos pensamientos que pasan por nuestra cabeza, así como mejor ni quiero saber porque uh-huh. si sé, ¿no? Incluso me sí. voy a asustar, pero sí. qué importante pues hacerle frente, a lo mejor y acaba siendo menos de lo que pensamos, a lo mejor más, pero saber la realidad es importante para empezar a tomar pasos hacia adelante.
Sí, 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 te tienes que conocer, debes de ser como muy autocrítico contigo, de saber cuánto tengo, cuánto debo, cuánto puedo empezar, cómo lo puedo hacer. Bueno, ya cuando planteas todo esto, como cuando vas aterrizando todas tus ideas, es más fácil. Sí. Esto es también parte de...
Es parte del autoconocimiento financiero, ¿no? Sí. Ahora, platícanos del segundo punto que mencionas, entre diferenciar entre necesidad y deseo. Que aquí yo creo que es súper importante tener claro, porque además es algo bien personal, ¿no?
Sí, sí, creo que es el punto a lo mejor un poquito más complicado, porque cuando deseamos algo le buscamos hasta la más mínima necesidad por tenerlo o por quererlo.
Nos justificamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, a nosotros mismos nos tratamos de convencernos, pero cuando... Bueno, esta parte, la herramienta que a mí me funcionó para trabajarla fue anotar como todo. Bueno, cuando vas... Un ejemplo, cuando vas al súper, si vas en una lista, vas y vas agarrando lo que se te antoja, o aquí a lo mejor algún día hago esto, a lo mejor te llevas cosas y resulta que ya las tenías en tu casa y pues se te pueden echar a perder, o resulta que te faltó algo y vas a volver a ir al súper, vas a volver a comprar más cosas uh-huh. que no necesitabas. Entonces yo llevo como una anotación de todo en mis notas, desde despensa, desde pagos, desde mis gustos, porque incluso también esta parte trato de dármelo, ¿no? Y en la parte de despensa yo siempre anoto como, bueno, veo que se me va a acabar el aceite, lo anoto, igual el rollo, y en la siguiente vuelta pues ya lo puedo surtir, y así me evito de comprar cosas innecesarias, uh-huh. ¿no? O repetidas, o cosas que yo sé que no voy a hacer y las termino comprando. Y también reduces esta parte de tus gustos porque, perdón, de estas cosas que se te antojan innecesariamente, y a lo mejor vas ajustado, tú tienes tu presupuesto, y vas sin una lista y todo, y pues te sales de tu uh-huh. presupuesto, ¿no? Porque no lo traes, ni lo anotas, ni lo programas, ni nada. Igual en los gastos, estás como constantemente monitoreando, checando cuánto tienes, en qué gastas, por qué gastas, y en esta parte te puedes dar cuenta incluso cuando pagas distintas, no sé, plataformas digitales, que Netflix, que Amazon Prime, que el HBO, etc., y al final de cuentas solamente utilizas una, y dices, bueno, entonces, ¿por qué sigues pagando todas? Entonces, ahí en esta parte también es como esencial para que tú estés checando tus gastos fijos, variables, tus deudas, así, esta parte creo que define mucho y puede ser la que te ayuda a reducirlos incluso. Okay.
Entonces es importante lo que tú decías, como planear de alguna forma en el ejemplo que nos dabas del súper, ¿no? Tener claro qué voy a comprar como para evitar desviarme o no desviarme tanto de esa meta que llevo de mis compras, incluso ese presupuesto, pero además hablas de estar como monitoreando esos gastos, ¿no? No quedarnos solo en la etapa de planear y de que quedó por allá en la teoría, sino cuando ya los hice, los voy a monitorear también para saber qué es la realidad que estoy viviendo, ¿no?
Sí, estarle dando seguimiento, porque incluso también se puede prestar estos famosos gasto hormigas, que hay una coca, hay
una poquitas, botella de agua.
Poquito y se te va. Realmente no estás prestando mucha atención cuando te lo puedes ahorrar precisamente. Claro. Sobre todo atacar esta parte de los gastos hormigas, ¿no? Que son los que no nos damos cuenta siquiera. Sí. Pero cuando empiezas a notar, cuando empiezas como a, y vuelvo a lo mismo, a aterrizar las ideas, te das cuenta, te conoces a ti mismo.
Uh-huh. Y aquí, en este tipo de gastos que nosotros incurrimos, podemos ahora como diferenciar entre lo que necesito y lo que deseo, ¿no? Esos gustos que van más allá de cubrir mis necesidades primarias de alimentación, de tener un techo, de vestimenta y demás. También, o sea, es importante saber que, digo, no vamos a al empezar a controlar nuestras finanzas, al menos así lo veo yo, no se trata como de que todo sea cubrir lo básico y olvidarnos de eso que disfrutamos, de lo que nos gusta, ¿no? Pero ¿cómo has aprendido tú a cumplir con estas dos partes tuyas, ¿no? Lo que necesito, pero decías hace un momento, también me puedo dar ciertos gustos, ciertos deseos.
Sí, bueno, tampoco se trata tampoco de ser tan raquítico, ¿no? Pues obviamente estamos aquí trabajando y pues nos recompensamos a nosotros mismos. Yo en esta parte pues realmente es como muy personal o como muy variable, depende del gusto que yo quiero, ¿no? Si yo ya me, no sé, un ejemplo, algo le pasa a mi celular y pues quiero tal celular, a lo mejor un celular un poquito más bajito, me puede cubrir mis necesidades, pues me compro no compro un celular de una gama más alta que me va a costar más, porque a mis necesidades solamente cubre Ese podría ser una parte en esto. Otra parte también podría ser que depende de los gustos que a ti te des, ¿no? Si ya te compraste este mes, te diste un gusto muy costoso, el siguiente mes trata, pues, que sean gustos un poquito más pequeños, más solventables. Y ya sí, tener como un nivel, ¿no? No te puedes dar como un gusto, dos gustos muy costosos este mes y el siguiente otro y cada mes está.
Claro, porque volvemos a caer en el primer punto que ya resolvimos, ¿no? Las deudas.
Ajá, y sobre todo eso, porque a veces te quieres dar un gusto y lo sacas a crédito, ¿no? Y bueno, por esta parte yo sé que los créditos en ocasiones te pueden ayudar, pero en otras no. A veces no cuentas con el dinero y te compras, no sé, un iPhone, que es muy costoso y aparte lo sacaste en crédito, a mí, pues a lo mejor me pareciera un error, porque, bueno, tratamos como de limitarnos a gastar solamente lo que tenemos. Claro. Si no cuentas con ello, mejor ahorra y ya luego lo haces. Si cuentas con el doble de la cantidad y lo compras, bueno, pues es,
claro, es personal, no, definitivamente. Pero esto que dices, por ejemplo, que a ti te ha funcionado y que otros invitados que han estado aquí lo han mencionado, el no gastar más de lo que tenemos, de lo que está dentro de nuestras posibilidades, es como una regla que se ha vuelto constante o que he escuchado constante de quienes nos han acompañado, porque si bien dicen los créditos son buenos, sobre todo igual coincide, ¿no? Son buenos cuando va a ser algo en una inversión productiva, ¿no? Para un negocio, para a lo mejor un activo, una computadora en la que voy a trabajar y voy a producir, generar ingresos y demás, ¿no? Ahí entraría todo un tema de discusión, sí. pero creo que sí es bien importante tener como esta parte pues clara de para ti qué tanto puedes gastar de acuerdo a lo que te llega, ¿no? Uh-huh. Ahora, pasemos al tercer punto que mencionabas de pensar en el futuro. Cuéntanos para ti qué ha sido esto como estrategia.
Este punto creo que es como lo que me ha causado a mí un poco más de emoción, ¿no? Porque comienzas a saber o aterrizas, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué estoy haciendo para esto? ¿Qué ocupo? ¿Cuánto? Y todo lo demás. Uh-huh. ¿Y cómo vas a llegar? ¿No? Algo así como hacer una planeación estratégica, donde esto es mi meta mayor y voy a tener metas pequeñas para llegar a esto. Bueno, un ejemplo de esta parte un ejemplo mío, porque a veces no somos muy congruentes con lo que hacemos y lo que queremos a futuro. Un ejemplo mío fue que a mí cuando me ofrecían un seguro de vida, yo siempre me negaba y principalmente por desconocimiento, pero también me escudaba con decir que, bueno, si yo llego a faltar en la actualidad, nadie depende de mí, entonces simplemente con que dejara pagado mi paquete funerario, no dejara problemas y demás, yo decía, bueno, con eso.
Es suficiente.
Ajá, pero en mis planes a futuro está formar una familia. Entonces, pues si yo quiero formar una familia en un futuro, yo tengo que anticiparme desde ahorita, ¿no? Y esto ya va como que de la mano de la planeación familiar y financiera y demás. Entonces yo digo, bueno, si quiero una familia futuro, yo tengo que empezar a trabajar desde ahorita. No tener la familia y empezar a hacerlo, claro. ¿No? O sea, que cuando yo tenga mi familia, yo ya tenga algo. Y de cierta manera te da una cierta tranquilidad, le puede dar incluso una mejor calidad de vida a la familia y demás. Incluso en esta parte, cuando empecé como a aterrizar lo que quería, cómo lo quería, y sonaba un poco, a lo mejor, cliché, como muchas personas, tener tu casa propia, ¿no? Uh-huh. Y en esta parte yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Hay dos maneras de tener una casa, ya sea que la compres con, a lo mejor, un crédito del trabajo, o por parte del trabajo, o por tu cuenta, empezarla desde cero. Y yo decidí empezarla desde cero, pues compré mi terreno, ya empecé como a diseñar cómo la quería y base de eso empezar a cotizar cómo la voy a hacer, qué ocupo para empezar a hacer cimientos, para empezar a hacer bardeos, para empezar a acercar y todo esto. Entonces es más fácil cuando ya aterrizas a dónde vas, ¿no? Ya es más fácil avanzar cuando ya sabes hacia dónde vas y empiezas como a tener tus metas pequeñas y te empiezas incluso a motivar, ¿no? Te empiezas como a decir, bueno, tengo que juntar tanto, tengo que trabajar para esto, voy a ver cómo hago esto. Y bueno, vuelvo a lo mismo, te emociona el hecho de hacerlo. A veces vuelvo a esto de ser un poquito incongruente con lo que estamos haciendo, con lo que queremos, porque puede que a X persona le preguntes, no sé, ¿qué quieres para? ¿Qué harías si fueras millonario, ¿no? Si tuvieras mucho dinero? Y te dicen, bueno, quisiera viajar por el mundo. Pero le dices, bueno, ¿y si te doy 20, 30 mil pesos ahorita en este momento, qué harías? Y ya te dicen, no, pues a lo mejor me compro un celular, se lo meto al carro, al terreno, a la casa, pago Coppel, me opero, no sé. Y dices, bueno, entonces esto te está llevando a viajar por todo el mundo, o sea, va encaminado. O pues sí, el hecho de conocernos a nosotros mismos, ahora sí vuelvo a lo mismo, ser tener este autoconocimiento de qué quiero y cómo lo quiero. Ahora sí te empieza a dar como un camino, ¿no? Te empieza a dar un camino, una razón, empieza a forjarse todo.
No, y es que me encanta estos ejemplos que nos compartes porque Además, están sustentados totalmente en ciencia. Hay por ahí toda una ciencia que estudia la psicología detrás de las finanzas y el dinero. Y está comprobado que cuando tú tienes claro el objetivo hacia dónde vas, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Una casa, un terreno o viajar, es mucho más sencillo que entonces todo lo demás que nos has compartido hasta ahora, el reducir nuestros gastos, el gastar con el presupuesto que tengo, el no caer en deudas y demás, es mucho más fácil porque llevas como este objetivo claro, esta motivación, esta inspiración del día a día, ¿no? De decir, es que trabajo por esto, trabajo por aquello, voy hoy a lo mejor a reducir o a no gastar en unos zapatos, pero sé porque es por algo más grande, ¿no? No es porque voy a vivir limitada toda la vida, sino por una meta a la que voy a llegar, a la que quiero llegar y sé que puedo hacerlo. Entonces, sí es súper importante tener claro, porque como decías al principio, ¿no? Te genera incluso esta emoción hacerlo. No es como, ay, pues voy a guardar dinero en el banco y a ver qué hago, ¿no? Sí. Pues en algún punto dices, pues la vida es corta y pues me vengas de todo el dinero, ¿no? Porque no hay un objetivo claro en realidad. Pero hay otra parte que mencionaste del autoconocimiento y de esta diferencia o en estos escenarios de decir, es que yo quiero viajar por el mundo, pero si hoy tuviera estos tantos miles de pesos, pues mejor me compro el iPhone. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de incongruencias propias, por llamarlo de alguna forma, yo creo que es una oportunidad de cuestionarnos si en realidad es lo que queremos, eso de viaje por el mundo, o si lo quiero y estoy cayendo como, que es súper común, ¿no? Como en decir, quiero lo que los de mi entorno tienen para encajar, para sentir que pertenezco, porque todos mis amigos tienen el último iPhone, entonces ahí voy, sacrificando incluso mi sueño de viajar. O a lo mejor mi deseo es otra cosa, pero como veo que todo mundo en Instagram ahora viaja, pues yo también quiero viajar, ¿no? Entonces creo que son oportunidades de cuestionarnos a nosotros, a decir qué quiero realmente, ¿no? Con eso.
Sí, a veces creo que, bueno, estos ya son temas más así, bueno, es otro tema. Pero sí se ve influenciado la parte social, cultural, claro, y demás, que a veces nos llevan, ¿no? Nos vemos envueltos en todo eso. Pero precisamente por eso es esta parte, ¿no? Todo un proceso para conocerte a ti, claro, mismo, de saber precisamente eso, conocerte, qué quieres, cómo lo quieres, a dónde quieres y todo este hecho.
No, y creo que como dices, es todo un proceso y hay que saber también que es un tanto a prueba y error, ¿no? Este proceso. Sí. O sea, a lo mejor me doy cuenta que, chin, la regué con esto, me equivoqué. Me doy cuenta que voy a redireccionar mis sueños y mis metas, porque se vale, ¿no? Sí. Pues la vida, sí, es dinámica y somos seres en movimiento cambiantes, y demás, cambiantes. Sí. Todo, dicen por ahí que el único constante es el cambio. Entonces, se vale, ¿no? Y saber que no es algo rígido y algo que nos viene a restringir, sino es algo que nos viene a beneficiar y ayudar, ¿no? Aunque sea este constante cambio, bueno, podemos incluso hacer cambios en nuestras finanzas, ¿no? Ahora, hablemos del último punto, que me parece como la cereza del pastel, porque ya que trabajamos en todo lo demás, nos comentas ahorro e inversión.
Sí, y bueno, precisamente yo lo digo así, en este orden, porque yo sugeriría que fuera así, primero ahorrar y luego invertir, porque, bueno, bien se sabe, independientemente de la herramienta financiera que utilicemos para invertir, bien se sabe que te pones o eliges un plazo. Entonces, sabes que en este plazo tú no dispones con el dinero líquidamente, sabes que tienes que esperar o igual lo puedes interrumpir, pero lleva todo un trámite y demás. Entonces, sí te requiere de tiempo. Entonces, yo sugeriría que primero se ahorre, te quedes con tu ahorro de emergencias, tu fondo de emergencias, y lo demás lo inviertas. Porque si inviertes todos tus ahorros, en caso de una emergencia tú no vas a tener ninguna solvencia líquida, ¿no? Uh-huh. No vas a tener con qué enfrentarla en tiempo y forma. Entonces, teniendo un ahorro y punto y aparte, teniendo tu inversión, tú te quedas con la tranquilidad, pues, de que estás generando, por una parte, y por otra parte, si llega a suceder algo, tienes un respaldo, vaya. Uh-huh. Igual, en esta parte del ahorro se me hace como importante mencionar, igual vuelvo a lo mismo de que he leído, visto conferencias y demás, y siempre mencionan esta parte de 50-40-10, bueno, tomando el 10% como un ahorro, ahorra el 10% de lo que llegan tus ingresos, el 20%, y en esta parte yo no le pondría un número como tal, porque a veces no está como tan raquítico, ¿no?, de claro, tan a nuestro alcance. A veces nos llegan gastos variables,
imprevistos,
que no contemplamos y se salen de tu presupuesto, de tu proyección, y pues obviamente no le vas a dar prioridad al ahorro, ¿no? En este caso hay cosas que le puedes dar prioridad y te sacan. Entonces, yo lo que he aplicado en mí es ahorrar lo más que puedo, simplemente lo más que puedo. No hay como una cantidad o un número como tal, solamente lo más que puedo. Si en esta ocasión no se acomodé todo y me quedé con la mitad libre, la mitad lo ahorro. A veces es más, a veces menos, a veces no hay, pero el hecho de que crear el hábito, primero se ocupa como crear el hábito de ahorrar. Si a lo mejor no tenemos este hábito de ahorrar, podemos empezar ahora sí con cantidades, de sentirlo más como un, un compromiso de estar ahorrando, no sé, a veces dicen que 10 pesos diarios, 100 pesos a la quincena, al mes, no sé, la cantidad que nosotros queramos, pero tomarlo como un compromiso. Ya después, cuando se te vuelve un hábito, ya puede ser un poquito a lo mejor más flexible, porque sabes que aún así lo vas a hacer, que le estás dando
prioridad,
la importancia, al ahorro. Yo sé que a veces se escucha esta parte como de que, pero ¿cómo voy a ahorrar si no tengo para o no tengo dinero o apenas y ajusto? En esta parte hay como una de dos: o reduces tus gastos o aumentas tus ingresos. Y esto de reducir tus gastos, pues volvemos al mismo punto de antes, ¿no? Es tener todo este monitoreo y estar checando para tratar de bajar nuestros gastos y demás, ver si estamos haciendo lo mejor que se pueda en nuestras cuentas. Y otras veces por las cuales no se aplica de tal manera, pues vuelvo a lo mismo, a veces son cultural, a veces influyen muchas cosas en esta parte, ¿no? Es todo un tema de que entra la parte cultural, entra la parte social, a veces no tenemos la educación financiera, no sabemos cómo empezarlo, pues esto es muy personal. Todas las finanzas, pues, como se dice, son personales. Entonces, no existe una receta como tal, ¿no? Para todos tenemos como nuestra propia receta, ¿no? Si me explico.
Sí, no, y me encanta cómo lo dices con esta palabra que mientras te escuchaba, ya después la trajiste aquí a micrófono, pero la flexibilidad es súper importante. O sea, coincido contigo en que primero hay que crear este hábito para nosotros tener claro que hay que ahorrar y hay que ir como generando, creando este hábito. Pero una vez que lo alcanzamos, que lo tenemos dominado, la flexibilidad es importante, porque como hemos venido diciendo antes, ahora sí que las finanzas y todo este tema, esta estructura que le vamos a dar a las finanzas, no se trata de que vengan a castigarnos o a restringir nuestras vidas o a ponernos así como que, ¿sabes? Como que nos dan con un látigo, ¿no? Sino que son una herramienta, pues, para vivir una vida más plena, ¿no? Y justo esto que acabas de decir es súper importante. Tener esta flexibilidad, a lo mejor este mes, ¿sabes? Que sale una emergencia familiar, de salud, de lo que sea. Bueno, tengo la conciencia de que estaba fuera de nuestras manos, ¿no? De mis manos y de mi alcance. El siguiente mes lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y creo que trabajar desde esta parte, desde este mindset, de esta mentalidad, también ayuda bastante a la hora de ir ajustando todos estos procesos, ¿no? De flexibilidad.
Sí, me gusta esta parte que dices así, lo mejor que pueda. Realmente eso es como lo que estamos haciendo, tratando de hacer todos, ¿no? Claro. Lo mejor que pueda en cuanto a mis ahorros, en cuanto a cubrir mis gastos, en cuanto a dar lo mejor de mí, empezarme a conocer y intentarme corregir, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, como mencionas, esa prueba y error, vamos acomodándonos, vamos corrigiendo, bueno, y somos cambiantes, ¿no? Claro. Vamos cambiando. A lo mejor en un tiempo tenía este gasto, yo lo consideraba importante, ya después veo que no era tan importante, lo cambio, y pues sí, todo es meramente flexible.
Claro, y yo creo que con esta última palabra nos quedamos, y ha sido muy enriquecedor escucharte. Personalmente aprendo mucho de ti, y me encanta todo esto que nos compartes. Yo sabía que tenías mucho que compartir desde este punto de vista de finanzas personales, y pues agradecerte, Jessy, que nos acompañes. Y agradecerte nuevamente por todo el trabajo que está detrás, que no se ve o no se escucha así como tal cual en el micrófono, tan explícitamente, pero sí implícitamente todo ese trabajo que has venido haciendo estos meses, sí se ve reflejado en todos estos programas. Entonces, un doble agradecimiento y pues muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por la invitación, por el apoyo, porque pues siempre ha sido muy buena conmigo.
Muchas gracias a ti, todo te lo has ganado tú, y de verdad que un gusto que vengas a compartir con nosotros, y pues agradecer a todos quienes nos escuchan. Espero que tengan un excelente día, una excelente tarde, y nosotros nos escuchamos el siguiente jueves. Que estén muy bien, hasta pronto.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.